Ser podcast.
Algunos días el calendario detiene el tiempo, y ayer la actualidad se paró un poco para recordar a un poeta. Se cumplían 86 años del asesinato de Federico García Lorca y las redes se llenaron de poemas. Apareció también el vídeo de un programa de La Clave en el que habló Luis Rosales, que era amigo de Lorca. Ese programa se emitió en Televisión Española en el año 1980 y la dirección de la tele pública de la época se resistió a autorizarlo con este argumento. Todavía no es el momento, dijeron, en el año 80. No es el momento, es una frase que pervive. El caso es que al final el programa se emitió. Se tituló La muerte de Lorca, no el asesinato, La muerte de Lorca. Y ahí escuchamos a Rosales.
Yo creo que en él primaban como actitud vital, una actitud vital de defensa del pueblo, de los débiles, de las clases oprimidas y un gran sentido de la justicia. Creo que ni la palabra revolucionario ni la palabra político tiene sentido. Él tenía algo.
Rosales hablando así de su amigo Federico García Lorca. Algo mucho más profundo, decía. Bueno, en mitad del ruido resultaba emocionante ayer ver la vigencia de unos versos y sobre todo de un recuerdo. Aunque lo emocionante de verdad sería tener un lugar al que llevarle todas esas flores. Es eso que algunos llaman batallitas del abuelo, aunque en verdad tiene el nombre de memoria. Memoria, o por decirlo a la manera de Lorca, justicia. Bueno, vamos a empezar en Valencia porque al fuego de Begís se ha sumado otro muy cercano que quema desde esta noche dentro del Parque Natural de la Sierra Calderona, en el municipio de Olocau. Manuel Gil.
Varios testigos llamaban de madrugada al teléfono de emergencias 112 diciendo que veían focos en la zona de Olocau, Marines y Gatova. Se trata de otro incendio forestal que no está relacionado con el de Begís. De hecho, todo parece indicar que ha sido provocado por un rayo latente. Las llamas se han iniciado en la partida Castillo del Real, en Olocau, este sí en pleno Parque Natural de la Sierra Calderona. Se trata de una zona de difícil acceso para los medios terrestres. Los medios aéreos ya están realizando las primeras descargas de agua y retardante. El avance es lento, pero la Guardia Civil ya ha prevenido a la población de que estén en alerta por la situación del incendio.
Por tanto, con la población prevenida por los agentes de la Guardia Civil, tenemos un fuego ahora mismo de avance lento, vamos a agarrarnos a eso, en Olocau, ya dentro de la Sierra Calderona, y en el otro extremo, el que sigue quemando y fuera de control en Begís. Es verdad que ayer la lluvia mandó una señal de alivio, pero era una señal equivocada, un espejismo. El fuego volvió a ganar intensidad ayer y tiene desalojados a 6 municipios de Castellón, también de la provincia de Valencia. Lo peor es que no se espera que el tiempo pueda ayudar hoy. En una de las localidades más cercanas está Javier Ruiz Martínez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días desde el municipio de Altura. En Viver, que estaba de fiestas, la megafonía no anuncia fiestas, anuncia el paso de los bomberos.
Se puedan no hacer los tratamientos innecesarios para facilitar las labores de extinción de los medios terrestres.
Desde mi posición, el fuego y las nubes de humo se ven ya salir de varios puntos y cada vez afectan a los alrededores de más poblaciones. Las últimas, las que se unieron ayer, Alcublas y Andilla. Aumentan los desalojados y los del martes, que llevan ya mucho tiempo fuera de sus casas, cada vez están más impacientes.
Ha habido unos desalojamientos, no hay ningún tipo de información que deberían informar cada hora, y el desastre que se está haciendo es tremendo, porque hay diferentes poblaciones diseminadas en el pueblo, donde nadie sabe nada, existe un bando de WhatsApp que no se ha utilizado para nada más que lo justo. Entonces, claro, los vecinos algunos estamos bastante, bastante enfadados en ese sentido.
Los que no han podido marcharse con familiares siguen atendidos por la Cruz Roja en pabellones. Café y galletas, por ejemplo, ha sido su desayuno en Viver. Los vecinos empiezan a echar cuentas.
Por ejemplo, creo que en Begís la planta embotelladora, por lo que he oído, ha sufrido daños. Uh-huh. En una población de 300-400 habitantes, quitas el pan de 10 familias y es una historia.
Y ven el futuro muy negro.
Lo que se llama la solana, que son todo oliveras, y están echando aceite ahora, o las olivas. Pues han quemado todas.
El desastre es ya uno de los más graves de la comunidad valenciana y va camino de igualar en un macabro ranking de este verano al primer incendio de Zamora.
Bueno, en paralelo está la investigación por el incidente en el tren que iba a Zaragoza y que tuvo que detenerse por el fuego, con momentos de mucha tensión entre los pasajeros que salieron del convoy.
Que nos deje salir.
Que nos deje salir.
La oposición pide explicaciones mientras la policía y la Generalitat, Manuel, lo están investigando.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide que se aclare lo que ha pasado porque es evidente, dice, que ha habido un fallo grave que ha puesto en juego vidas humanas. Los populares, también Ciudadanos, quieren que la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, dé explicaciones en el Congreso. Y mientras, la Generalitat ha encargado un detallado informe a la Dirección Técnica de la Extinción del Incendio para que explique todos y cada uno de los pasos que se dieron esa tarde, instantes antes de que el tren Valencia-Zaragoza se adentrará en la zona del incendio. Un informe que tardará en estar, según fuentes de la Generalitat. El presidente Ximo Puig pide dejar trabajar a la justicia, aunque desliza la idea de una posible descoordinación en la comunicación.
El pronóstico, Jordi, ¿qué dice?
Pues las inmediatas horas van a ser complicadas. De hecho, justo ahora se ha dado un máximo del viento del noroeste, el cierzo que se conoce más en el Valle del Ebro. Suele pasar a estas horas de la mañana. A partir de ahora ya no irá más, irá aflojando. A partir de mediodía va a entrar la brisa típica de las tardes de verano que llega desde el mar, y ahí habrá un choque de vientos, y al final es lo que va a decidir si ayuda más o no la meteorología, porque este viento que llegará del Mediterráneo va a llegar cargado de humedad. Esta noche ya habrá desaparecido del todo el cierzo. En el conjunto del país desaparecen las tormentas hasta el domingo. Ahora ambiente fresco en la mayor parte del país. A partir de esta tarde el calor cada vez será más destacable.
Las complicaciones, la verdad, que se han multiplicado en todas partes. En Asia se están batiendo récords de temperaturas. Es una ola de calor que no veían en China desde hace 60 años. Y en ese país, en China, han activado un mecanismo con aviones que fuerzan artificialmente la condensación del agua para fabricar nubes, para activar esas nubes y hacer que llueva. En Italia están viviendo la peor sequía en 70 años y a la vez, fenómenos adversos por viento y por lluvias. Un temporal que se ha extendido a Austria. Las imágenes realmente impresionan. Ahora lo que están escuchando es cómo caía el agua con rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora en el aeropuerto de Florencia. El viento incluso arrastró por toda la pista uno de los carros que se usan para transportar las maletas de los pasajeros hasta el avión. Y en Francia sufren ahora lluvias torrenciales. Hay al menos 6 personas muertas en Córcega.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Estamos hablando mucho este verano de la inflación, del ahorro energético, del precio de la luz, el gas, los carburantes, pero hablamos menos ya de lo que ocurre en el foco que provoca gran parte de estas tensiones, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y es lo que pasa allí, lo que también este verano nos permite ir comprobando que la guerra va para largo y que expone a Europa ante todas nuestras fragilidades juntas. Empezando por la más preocupante de todas ellas ahora mismo, es la situación en la central nuclear de Zaporilla, en cuyo entorno bayo siguen los ataques.
Sí, la planta se sitúa en pleno frente de guerra en el sur de Ucrania. Sus instalaciones, tomadas por las tropas rusas desde hace meses, han sufrido ataques leves en las últimas semanas. Ninguno ha afectado a sus 6 reactores, pero el temor a un accidente nuclear es evidente. Ayer un portavoz del Ministerio de Defensa ruso sugería que Ucrania y sus socios occidentales buscan provocar un incidente en la central y culpar a Rusia del resultado. Acusaciones similares a las que Kiev vierte sobre las fuerzas rusas, que dice preparan un ataque de falsa bandera en esas instalaciones. Y mientras tanto, sobre el terreno, esta noche se han vuelto a escuchar explosiones cerca de una base rusa en Crimea. Moscú asegura que se trata de un dron ucraniano derribado por sus baterías antiaéreas en un nuevo intento de Kiev por golpear la retaguardia rusa en la península.
De la vía diplomática bayo hay mucho movimiento, esa reunión de ayer de Erdogan y Guterres con Zelensky, pero mucho movimiento, pero poca novedad.
Sí, Zelensky dejó claro que cualquier negociación con Putin va a estar condicionada a una retirada rusa de todo el territorio de Ucrania, incluida la península de Crimea y el Donbass. El presidente turco dijo ayer que nadie quiere otro Chernóbil, en referencia a la situación en la central de Zaporilla. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió a pedir la desmilitarización de esa planta nuclear. Dice que cualquier otra opción sería suicida en este momento.
De ese foco prenden casi todas las fragilidades, les decía, de entrada las económicas, con la inflación disparada en toda Europa, Jordi Fàbrega.
En un año la inflación se ha multiplicado por 4 y del 2,2% de subida de precios que teníamos el año pasado en la eurozona, hemos pasado al 8,9%, que es la mayor cifra en los 22 años de vida del euro. La mitad de esta inflación, 4 puntos, es por culpa de los precios de la energía y otros 2 puntos son por culpa de los alimentos. El detalle por países es además bastante revelador, porque nos deja una fotografía en la que ya son mayoría los países con subidas de precios en el último año de más del 10%. Hay hasta 16, con los estados bálticos sufriendo más de un 20% de encarecimiento de precios. España está en esa lista, en el 10,7% de subida de precios en términos armonizados, 2 puntos por encima de la media de los países del euro y con más inflación que Portugal, Alemania, Italia o Francia.
Por seguir con los precios, hoy sube un poco el de la luz. Marina García Castro.
Tras varios días de bajada, el precio de la luz sube este viernes alrededor del 5%. Será de 219,21 euros por megavatio hora. Pese a la subida continua, sigue siendo un 38% menos que si no se aplicase la medida del tope al gas para la producción de electricidad, sin la que superaría los 350 euros. El precio de hoy está un 60% por debajo de su máximo histórico registrado el pasado 8 de marzo. Y en España continúa siendo más barata que en otros países europeos, donde de media superarán los 500 euros. Aunque en países como Alemania, Francia o Italia, el precio baja respecto al jueves.
Cada vez que hablamos de la inflación, hablamos del recibo de la luz, de los productos que compramos en el supermercado o en el mercado. Pero no solo es eso. Es el precio de la vivienda o del alquiler. Y hoy, ahora que hemos comprobado también que se retrasa la edad de emancipación de los jóvenes, que la natalidad está en mínimos históricos en nuestro país, queremos hablar de eso, del precio de la vivienda, de la dificultad para encontrar un sitio donde vivir. Hablaremos con gente que está buscando casa, con gente que nos detalle las condiciones que se piden para acceder a una casa. Les hemos pedido notas de voz desde primera hora en el 638-31-3466. Por ejemplo, esta es la nota que nos ha mandado un oyente que el año pasado empezó a buscar piso en Madrid.
Nada, mi experiencia de alquiler comenzó a finales del año pasado, primero con una búsqueda exhaustiva de pisos y luego con una lucha llamada, podríamos llamar casting, para optar a los pisos, luchando con otras parejas a ver quién tenía los requisitos, quién era la mejor opción para entrar a piso, pidiéndonos contratos de trabajo, aval de una persona que tuviera un contrato fijo, ya que nosotros tenemos contratos temporales, y luego pagar honorarios a la agencia, la fianza. Muchas trabas y pocas facilidades para poder acceder con 30 años a un piso aquí en Madrid.
Enseguida la política.
Hoy por hoy. Suscríbete.
Lo que primero fue y todavía es una disputa entre el Gobierno y el PP por el Poder Judicial y el bloqueo de su renovación ha derivado en una disputa entre el PP de Feijóo y el PP de Casado, aunque el PP de Casado sean en verdad pues Casado, García Egea, Pablo Montesinos y pocos más. Porque todos los que estaban con él, con Casado, le fueron abandonados. Dice la dirección actual, la de Feijóo, que es donde está toda la gente que abandonó a Casado, que Casado no le hizo saber el acuerdo al que había llegado con el gobierno para la renovación del Poder Judicial. Estamos hablando de ese documento que Feijóo dijo que ellos no tenían, aunque luego admitieron que sí tenían. En fin, Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la confrontación por el bloqueo del Poder Judicial tiene ahora una nueva derivada, pero esta vez dentro del propio PP. Feijóo no recula, insiste en que no conocía el documento que la anterior dirección del PP firmó con el gobierno para allanar la renovación del órgano.
Cuando yo despaché con el presidente Casado el traspaso de poderes, en ningún caso me dio ningún documento ni me concretó ningún acuerdo. Ese documento, además, no ha sido nunca valorado en el comité de dirección del Partido Popular, en el comité de dirección anterior ni en el actual.
Pero según explican a la SER fuentes del equipo de Casado, no es cierto que nos informara. Defienden que hicieron un traspaso completo de todos los asuntos y que en el caso de los temas judiciales fue el propio García Egea, firmante de ese documento, el que puso al día personalmente a Pons como nuevo encargado de las negociaciones con el gobierno. Y no solo eso, sino que también estaba al tanto, dicen, la anterior portavoz y actual número 2 de Feijóo, Cuca Gamarra.
Es curioso el caso, desde luego. Gamarra era portavoz con Casado y con Feijóo. La dirección del PP con Cuca Gamarra conocía el documento y la dirección del PP con Feijóo desconocía el documento. En fin, a Feijóo le preguntaron ayer también, por cierto, por el indulto a José Antonio Griñán, que va a pedir su familia, que apoyarán con su firma Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del PP dijo que no tiene ningún interés en ver a Griñán dentro de la cárcel, aunque añadía.
Pero lo que no es de recibo es que se esté dentro del Partido Socialista Obrero Español cocinando aparentemente un indulto sin hablar con nadie, sin explicar a nadie y sin dar conocimiento a nadie, ni siquiera al partido mayoritario de la oposición ni al conjunto de los ciudadanos.
¿Y la portavoz del gobierno?
Resulta conveniente llegar al fondo de la sentencia para hacer todas estas valoraciones, como conocer si efectivamente se va a producir esa petición. En caso de solicitarse, pues el Gobierno la estudiará como se estudian todas las solicitudes de este carácter cuando llegan a la mesa del Consejo de Ministros.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
First. I personally approve the decision.
Lo más reciente sigue pasando por ese registro, la mansión de Donald Trump en Florida. Un juez de Estados Unidos ha dicho que tiene la intención de publicar el atestado que justificó la intervención del FBI y le ha dado al Departamento de Justicia una semana para que haga una versión publicable de ese texto, es decir, una que proteja los nombres de testigos, de policías o cualquier otro tipo de información que pueda comprometer esa investigación. El jueves que viene decidirá si publica el documento o una parte de él, que es lo que están pidiendo los medios de comunicación de Estados Unidos. Desde Washington Washington informa Manuel Ruiz Rico.
Un juez de Florida baraja hacer público, al menos en parte, el expediente de la investigación criminal contra Donald Trump por los documentos que el FBI recuperó de Mar-a-Lago. El magistrado ha ordenado al Departamento de Justicia que elabore una versión censurada del documento para el jueves de la próxima semana. Será entonces cuando decida qué partes hace públicas, siempre que no se comprometa la identidad de los testigos ni el devenir de la investigación. El juez lo ha anunciado tras una vista oral con una serie de medios de comunicación, entre ellos la CNN o el Washington Post, que habían reclamado que dicho expediente se hiciera público. En la vista oral, un portavoz del Departamento de Justicia ha alertado de que hacer público el expediente completo comprometería la investigación contra Trump y podría tener un efecto disuasorio sobre futuros testigos que quieran cooperar con el caso. El propio Trump, a través de su red social, ha pedido también que se haga público este expediente. La decisión del juez de Florida llega después de que la semana pasada el Departamento de Justicia sí accediera a hacer pública la orden de registro de Mar-a-Lago, un documento que reveló que el expresidente está siendo investigado por diversos delitos, entre ellos los de espionaje, obstrucción a la justicia y eliminación de documentos.
Y Amnistía Internacional ha pedido a Arabia Saudí que ponga en libertad de forma inmediata a la chica condenada a 34 años de prisión por tuitear. Luis Morera es portavoz de la ONG para Arabia Saudí.
La petición es clara, es que esta persona debe de ser puesta en libertad de forma inmediata e incondicional.
A esta chica, madre de dos hijos, se le ha impuesto un castigo cruel e ilegal, dice Amnistía, que habla de un juicio injusto y que exige la liberación inmediata e incondicional. La mirada de los viernes la pone Enrique Ballester. Buenos días.
Buenos días, Sastre. Las constantes de conflicto de la condición del hombre, según Steiner, son cinco. La confrontación entre hombres y mujeres, entre viejos y jóvenes, entre la sociedad y el individuo, entre los vivos y los muertos, y entre los hombres y los dioses. Ojalá saber para qué sirve todo esto. El mundo es un lugar complejo. Ni siquiera nos queda ya el verano. Ahora han inventado el término trabacaciones. Trabajo más vacaciones. Trabacaciones. Durante el resto del año, la vida adulta tampoco escapa de la estafa. La vida adulta consiste en comprar electrodomésticos y decir ya quedaremos. También en ir por casa apagando luces preguntando quién ha dejado la luz encendida. En verano, es verdad, lo de la luz pasa algo menos, pero a cambio te das cuenta de cómo ha ido cambiando el cuento, de las vacaciones a las trabacaciones. El verano antes era un elogio a la despreocupación infinita. La vuelta al cole se veía siempre lejísimos. Ahora, si estás de vacaciones, aún no te has ido de viaje y ya estás agobiado contando los días que faltan para volver a trabajar. Y si directamente no tienes trabajo, pues ni te cuento. La ansiedad nunca coge vacaciones. Las vacaciones son como el dinero, cuanto más tienes, más quieres. Y la infancia no vuelve. De niño te pasan cosas de niños y de mayor te pasan cosas de mierda. Y según Simmel, ojo, según Simmel, todos somos fragmentos no solo del hombre en general, sino de nosotros mismos. Ojalá saber para qué sirve todo esto.
De niño te pasan cosas de niño, de mayor cosas de mierda.
Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 6 de la mañana.
Cadena Ser. La radio.